Buen día, espero que estén bien. Gracias por ser valientes, ¿verdad? Porque había un anuncio de huracán. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros sí estamos aquí. Y como decía nuestro pastor Juan José, para los que se preguntaban qué era la JJ, Juan José, tengo la oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Al igual que unos cuantos que también están aquí hoy, de ser de los más viejos del círculo. No de edad, obviamente, ¿verdad? Se me nota. Pero sí, pero sí de tiempo. El círculo, que al principio se llamaba el círculo juvenil, pero lamentablemente, ¿verdad? Los años pasan y nos vamos poniendo viejos, así que lo de juvenil como que lo... Entonces, nos quedamos con círculo. Realmente tiene más de 20 años. Lo que pasa es que contamos desde que el círculo, ¿verdad?, se constituyó como una iglesia formal. Pero el círculo, y quiero hacer un poco de historia al respecto, empezó a finales de los años 90, 2000, 2000, por ahí, como un grupo de jóvenes. De ese tiempo, aquí está mi hermano Joel. A ver quién más veo. Ah, mi hermana Annie allá. Annie, esa sí es fundadora de verdad. Pero sí, o sea que son muchos años, han sido muchos años. Y el Señor ha sido fiel. Yo creo que eso es lo más importante. Hay muchas historias. Maciel y yo nos conocimos en el círculo. Maciel, mi bella esposa, mi mejor mitad. Gané, ¿verdad? Y, sí. Me casé para arriba, como dicen los americanos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto creen que así, verdad? Así es. Gracias por ayudarme. Maciel y yo nos conocimos en el círculo. Muchos más, ¿verdad?, de los que están casados de ese tiempo conocieron también a su pareja en el círculo. Otros la arrastraron al círculo. Pero en fin, todos estamos aquí como una gran familia. Y nada, han sido, como decía, muchos años. Y lo que hemos visto es que Dios es fiel. Y yo creo que si algo debe quedarnos de esta serie, de esta celebración, es que el Señor es fiel, aun cuando uno no es fiel. Porque como dice su palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y a pesar de que nosotros fallamos, porque créame, nosotros, o sea, en el aspecto personal y también como comunidad, como, ¿verdad? Me ha tocado estar, como dijo el pastor JJ, en alguna posición de liderazgo aquí en la iglesia, ya por todo este tiempo, también a veces hemos, o sea, no lo hemos hecho lo mejor, hemos cometido errores, pero el Señor en su misericordia ha ayudado, ¿verdad?, a transformar esos errores en cosas buenas. Entonces, como ustedes saben, estamos en esta serie, ¿verdad?, hasta aquí Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y en estos últimos, los primeros dos domingos, ¿verdad?, de la serie, se ha hablado mucho, se ha recalcado acerca de que el viaje de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida. De hecho, Maelía trajo un mapa muy bonito la semana pasada. Ese viaje se tomaba aproximadamente 11 días. Y eso, que los estudiosos dicen, bueno, 11 días porque era una cantidad de gente muy grande. O sea, alguien haciéndolo a pie podría hacerlo en 7 o 10 días, o de hecho 7 días. Pero tomando en cuenta, ¿verdad?, mover ese grupo de gente tan grande, dice, el viaje se hubiese podido realizar en tan solo 11 días. Pero el pueblo de Israel le tomó, ¿quién se acuerda?, que lo dijimos el domingo pasado, 40 años, 11 días, 40 años. Y quien guiaba el pueblo en el desierto era Dios. ¿Quién se acuerda cómo el Señor guiaba al pueblo? ¿Quién se acuerda? Dígalo ahí. ¿Dónde está el corito? ¿Quién es que lo está cantando por ahí? De día, de noche, de día, de noche. Pentecostal se nace, mi hermano. El punto es que era así, o sea, el Señor tenía, ¿verdad? De día una, ¿verdad? Columna como de nube que iba moviendo si el pueblo lo seguía, y de noche una columna de fuego que además de guiar al pueblo le daba, ¿verdad?, luz. Imagínense en un desierto todo oscuro, sin nada, ¿verdad? Ellos necesitaban luz. O sea que el Señor fue quien decidió que los israelitas pasaran 40 años en el desierto. ¿Por qué? Podemos señalar algunas razones que justifican la decisión del Señor. Una de esas, y muy importante, es que ellos eran esclavos y no tenían experiencia de combate, ¿verdad? Algo necesario si el plan es ocupar una tierra que ya tiene gente adentro. O sea, entonces, ellos necesitaban ganar un poco de experiencia en esa parte. Además, y esto es muy importante, aunque el Señor sacó relativamente rápido a Israel de Egipto, sacar a Egipto de Israel iba a tomar más tiempo. Se lo voy a repetir de nuevo. El Señor sacó a Israel de Egipto rápido, porque eso fue nada más 10 plagas y pa, 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 pa. Flojó Faraón, vámonos. Faraón se arrepintió, abrimos el mar, pasen. Y ahogó al ejército de Faraón. Sencillo, ¿verdad? Para Dios, ¿no? Ahora, sacar a Egipto del corazón de los israelitas, eso sí era difícil. Eso sí era difícil. Y aunque usualmente uno deja la parte de aplicación de los mensajes, ¿verdad?, para lo último, yo creo que podemos pensar, ¿no?, aquí en nuestro propio proceso. A veces, ¿verdad?, es fácil convertirse y parecer cristiano, ¿verdad?, parecer. Pero toma mucho tiempo convertirse en hijo de Dios. Porque no se sienta mal, todo el mundo lucha con eso, ¿eh? El mismo Pablo dijo, ¿qué dijo? Yo no lo he alcanzado todo. Pablo. O sea, Pablo. Él mismo estaba consciente, yo no lo he alcanzado todo. Después en Romano dijo, oh, ¿qué será de mí? Que lo que yo quiero hacer, no lo hago, pero lo que no quiero hacer, ¿verdad?, eso hago. Él decía, yo sé lo que tengo que hacer, lo bueno que tengo que hacer, pero mi cuerpo como que siempre se desvía para el mal. ¿A cuánto no le pasa así? Si JJ, ¿verdad?, que tiene, como el padre Abraham, muchos años, todavía brega con eso. Imagínense nosotros, o ustedes, ¿verdad?, los más jóvenes. Pero el asunto es que sacar a Egipto del corazón del pueblo, de la mentalidad del pueblo, iba a tomar mucho tiempo. Y el Señor lo sabía. Y vamos a hablar un poquito más de eso en lo adelante. Y la última razón es que Israel como tal, nunca había sido una nación. Piensen en eso. ¿Cómo llegó Israel a Egipto? Un poquito de historia bíblica. Fácil. ¿Se acuerdan de los 12 hijos de Jacob que agarraron y a José, ¿verdad? Estaban hartos de él, de que José siempre se soñaba y los sueños de José siempre eran como por adelante. ¿Qué razón para tú salir de tu hermano, ¿eh?, también? Esos hermanos de José, no se necesitaba enemigo con ellos. Pero el asunto es que, ¿verdad?, ellos vendieron a José como esclavo, ¿verdad?, una familia totalmente funcional. Vendieron a José como esclavo. El Señor usó eso, que es una de las cosas que a mí siempre me sorprende el Señor, que aún uno meta la pata y los otros hagan la cosa, el Señor agarra esa metida de pata y con su poder la transforma para bien. Porque al final José fue que salvó a su familia de la hambruna y se los llevó para Egipto. Entonces, cuando los hermanos de José, ¿verdad?, llegan a Egipto, él los recibe. Ustedes saben la historia. Así fue que el pueblo de Israel o los hermanos de José llegaron a Egipto y se multiplicaron ahí en Egipto. Y duraron alrededor de ¿cuánto tiempo? ¿Quién se acuerda? 400 años en Egipto. O sea, ahí cualquiera se multiplica, ¿no? Entonces, Israel, los hijos de Jacob, como usted le quiera llamar, nunca habían sido una nación. Ellos no entendían bien ese concepto. Y Dios precisamente quería hacer una nación de Israel. O sea, quería, perdón, hacer de Israel una nación, pero no cualquier tipo de nación, sino una nación única y especial que cumpliera dos tareas específicas. La primera, testificar al mundo. Ser, ¿verdad?, la prueba al mundo de que se puede vivir bajo los designios de Dios. De hecho, es mejor hacerlo así. Ese era el plan de Dios con Israel, que ellos fueran su nación santa, su nación escogida. Y lo vamos a ver eso más adelante. Y segundo, que Israel fuera, y lo fue, lamentablemente con sus defectos, pero que fuera el canal por el cual el Mesías, el Hijo de Dios, viniera a este mundo a traer salvación a todos. Pero para lograr eso se requería un cambio de mente y corazón en el pueblo de Israel. ¿Pero y por qué? Bueno, yo quiero invitarles a ustedes, saquen su celular, no se apuren, para que lean conmigo. Y yo quiero que leamos de aquí, porque quisiera que ustedes se concentraran bien ahí. Sé que a veces la pantalla uno como que se pierde o lo que sea, y vamos a leer mucho. Pero yo quiero de verdad que ustedes abran sus Biblias y lean conmigo Éxodo 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Éxodo 15 del 22 al 27 y después vamos a pasar al capítulo 16 y a leer los primeros 5 versículos. Leamos. Dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por el desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él, el Señor, le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades o plagas que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pasamos al capítulo 16. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Este pasaje ejemplifica, ¿no?, la mentalidad que tenían los israelitas recién salidos de la esclavitud. He puesto estos dos pasajes aquí de cada capítulo para que meditemos en ello. La mentalidad del pueblo de Israel: al primer problema, queja. A la primera vicisitud, queja. Noten que en el capítulo 16 dice que ellos solamente tenían un mes fuera de la esclavitud y ya se habían quejado porque no había agua, porque no había comida. Era gente que no entendía lo que tenía. O sea, ellos eran esclavos. Gracias a Dios aquí ninguno de nosotros conoce ese concepto, ¿verdad?, en carne propia. Pero imagínate tú no ser capaz de decidir nada por ti. Imagínate trabajar hasta el cansancio y después más, hasta que el capataz dijera que tenía que seguir trabajando y que te golpearan con un látigo. O sea, de ahí venía el pueblo de Israel. Y Dios los había liberado. Y mira, o sea, lo difícil o lo mucho, ¿no?, que tomó para liberar al pueblo de Israel. 10 plagas. Faraón era un tipo terco. Aunque él sabía, imagínate, tú tienes ahí, ponte tú 1 millón de gente en edad hábil para trabajar. Él obviamente sabía, él dice: ¿y quién va a cargar la piedra? Yo. Pero el asunto es que Dios los había liberado, pero ellos todavía, los israelitas, no entendían el concepto de libertad. En el sentido de que cada vez, o sea, de que la libertad que tú tienes, la libertad que ellos tenían, valía mucho más que cualquier problemita que se presentara en el camino. Además, ¿tú te imaginas lo fuerte que tiene que ser el corazón de una gente, lo duro que tiene que ser el corazón de una gente para ver un mar abierto, 2 columnas de agua? Yo cuando pequeño y todavía, cada vez que iba por ahí, por las Américas, que uno mira para allá y ve el mar, yo me quedaba pensando, ¿cómo fue? ¿Cómo debió verse? Y ojo, no solamente fue abrir el mar, fue también secar el lodazal que había ahí, porque tú el que ha andado en el mar, ¿verdad?, sabe que esa tierra llena de agua. O sea, imagínate tú ver eso y después empezar a quejarte por cualquier disparate. Gracias a Dios que nosotros no somos así, ¿verdad que no? La libertad tiene un precio. La libertad en Cristo tiene un precio. Y a veces nosotros, al igual que Israel, no estamos dispuestos a pagarlo. Nos quejamos de cualquier cosita. Nótense, no hacía ni un mes. O sea, cuando ellos llegaron ahí al desierto, no recuerdo, creo de Sin ahí, exacto, entre Elín y Sinaí, no había pasado un mes y ellos estaban: ¿qué vamos a comer? Ay, ¿tú te acuerdas de Egipto? De la carne, de los calderos llenos de pan y de cosas, y de los latigazos, no se acordaban. De la gente muerta, no se acordaban. del trabajo forzoso, forzado, no se acordaban. Pero vuelvo y digo, gracias a Dios que nosotros no somos así. Gracias a Dios. Ojalá y noten el sarcasmo. Los israelitas no sabían que cualquier cosa que vale la pena cuesta sacrificio. Cualquier cosa que vale la pena cuesta sacrificio. Y todo el que ha emprendido aquí un negocio, el que ha terminado una carrera universitaria, lo sabe. Todo cuesta un sacrificio. El que ha hecho un ahorro para algo, dice, yo quiero viajar a final de año a ver a mi tía allá en Nueva York. Tiene que sacrificar algo. Y lo peor de todo es que los israelitas no podían ver que era Dios que los estaba guiando. Ellos se quejaban de Moisés y de Aarón. Con la nube, ¿verdad? Ahí y la columna de fuego ahí. Ellos no entendían, Dios me está guiando. Dios me sacó de algo que era imposible salir. Y ahora me está guiando por aquí. Un Dios que puede toda la noche prender como una columna de fuego. Seguro que me puede llevar rápido a donde es. Seguro que me puede alimentar. Seguro que puede cuidarme. Pero nada. Con ese tipo de mentalidad, ni los israelitas ni nadie llega a ninguna parte. Precisamente por eso Dios sabía que ellos no podían llegar de una vez a la tierra prometida. Así que por eso los lleva al Sinaí. Y el Señor le entrega ahí en el Sinaí, que es el tema, ¿verdad?, principal de esta conversación, lo que nosotros hoy llamamos los 10 mandamientos. Y Dios inicia un tiempo ceremonial con los israelitas. Y la razón de esto es para que los israelitas fueran entendiendo, o sea, esto que yo voy a darles a ustedes es muy importante. Por eso los manda a que se limpien, les dice no tengan relaciones sexuales, lávense y todo. Y después de eso, Dios empieza haciendo un pacto con los israelitas y está en Éxodo 19, de 4 a 6. Y dice, ustedes vieron, o sea, el Señor, como ve que ellos no se acuerdan, se los recuerda. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. No se les olvide eso. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila? O sea, ustedes no hicieron nada para ser liberados. Yo lo hice todo. Ustedes iban así. Y los traje hacia mí. Yo los traje hacia mí. Ahora bien, le dice el Señor en el versículo 5. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿ustedes serán qué cosa? Mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra, ¿qué? Me pertenece. Subraya eso ahí si está leyendo. Toda la tierra le pertenece al Señor. Tu problema, eso es disparate. De verdad te lo digo. Si a tu papá le pertenece todo el planeta, entonces tus problemas son cosas simples. Míralo así. Ten fe. Ustedes, dice el Señor en el versículo 6, serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Dios está dejando claro las posiciones, ¿verdad?, en la relación con el pueblo. Él dice, como ya dijimos, yo soy quien los liberó, yo soy quien los traje hacia mí. Y eso me hizo pensar en que miles de años después, Jesucristo en Juan 15 dice lo mismo. Juan 15, 16, si quieren lo puede buscar, Jesús, el maestro, dice, ustedes que no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. No suena igual que lo que el Señor le dice al pueblo. Yo los traje hacia mí. O sea, ustedes no me buscaron. Yo los busqué. Es lo mismo que dice Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a mí eso me fascina. O sea, hay gente que a veces dice, no, porque el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento. El que dice eso es porque no ha leído. Cuando tú lees, te salta a la vista. Como el paralelismo. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él dijo hace 1,000 años tiene tanta validez como si lo hubiera dicho ayer. Entonces, Dios le promete, y ojo con esta parte, Dios le promete, mírenlo ahí, a partir del versículo 5, Dios les promete que si obedecen y cumplen el pacto, serán el tesoro especial de Dios, serán reino de sacerdotes, serán su nación santa. Otro paralelismo con el Nuevo Testamento, muy similar a las promesas que Jesús le hace a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Si quiere, póngase y léalo en su casa esta tarde. Jesucristo le dice, al que me sea fiel, se va a sentar conmigo al lado de mi Padre. O sea, será mi tesoro especial, tendrá un lugar especial. Idéntico a la promesa que el Señor le hace al pueblo. Pero hay un condicionante. ¿Cuál? ¿Cuál? Díganlo. Obedecer, ser fiel. En los dos, si ustedes son fieles, si obedecen y cumplen mi pacto, dice Éxodo, en Apocalipsis dice, al que venciere, al que sea fiel. Y algo que me llama la atención, ¿verdad?, de este paralelismo, es que las promesas de Dios, fíjense en esto, no tienen nada que ver con este mundo. Dios no ofrece riqueza, ni posiciones, aquí en este mundo, ni posiciones, ni carro, ni casa, ni un buen trabajo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Dilo duro. Porque es pasajero. ¿Perdón? Exacto. Es pasajero. No tiene que ver con tu salvación. Ojo, no es que Dios no le importa lo que pase aquí. De hecho, en Mateo 6, ¿qué dice él? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. El problema, ¿verdad?, que nosotros a veces tenemos con Dios, ¿tú sabes qué es? Es de prioridades. Nosotros estamos más afanados por las añadiduras, por las cosas que van a ser añadidas, que por el reino de Dios y su justicia. Y Él dice, no, es al revés. Y nosotros, no, es como yo digo. Y obviamente que ahí hay problemas, ¿sí o no? Los problemas que tenía Israel con Dios eran de expectativas, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. La prueba más grande, cuando vino Jesús, ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos querían un Mesías como que venciera al Imperio Romano, que estableciera un reino de la tierra, un reino terrenal. Y ellos eran tan obtusos, tan férreos en su opinión, tan poco humildes, que nunca dijeron, pero vamos a oír lo que dice Jesucristo, a ver si es verdad, o vamos a tratar de, quizá estamos equivocados. No. Gracias a Dios que a nosotros no nos pasa eso, ¿verdad?, con el Señor. Cuando uno le pide una cosa al Señor, el Señor no nos la da. Nosotros decimos, sí, Señor, gracias, porque es tu voluntad. Siempre. Aquí nadie nunca se ha puesto, se ha quillado, vamos a decirlo así. Nunca nadie se ha molestado con Dios, ¿verdad que no? Señor, yo quiero ese trabajo. Señor, yo quiero ese trabajo. Pasan 3 semanas de la entrevista. Ni un email, mi hermano. Men, Dios te está guiando. Su columna de nube, su columna de fuego va delante de ti guiándote. Cree en eso. Créelo. Bueno, aquí está el verso de Mateo 6. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero esto es donde quiero llegar. Dios quiere hacer de Israel y de nosotros su sacerdocio, su nación santa. Y para eso le entrega la ley, los 10 mandamientos. La iglesia tradicional, el número 1 como que lo quitan. Pero ahí está, no tendrás otros dioses. El número 2, perdón, es el que ellos quitan. No te harás ídolo, no te harás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santifica el día de reposo, honra a tus padres. No matarás, cero aborto. No adulterarás, los casados. No robarás, todito ustedes. No mentirás, también todos ustedes. No codiciarás. Fuerte ese, porque ese como de muy adentro. Yo quiero que veamos que los 10 mandamientos están como en dos direcciones. Los primeros 4 son nuestra relación con Dios. El resto son nuestra relación con los demás. Vertical, horizontal. Por eso, y otro paralelismo con el Nuevo Testamento, para que cuando alguien le diga por ahí que el Dios del Antiguo Testamento era uno que muy diferente, usted le dice, no, usted no ha leído nada de la Biblia, déjese de eso. Otro paralelismo, cuando Jesucristo viene aquí miles de años después, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes que él dice que hay? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y qué más? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las 2 direcciones de los 10 mandamientos. El Señor parece que dijo, voy a ponérselo más corto para ver si se lo aprenden. El punto es que Dios nos ha dicho que Él quiere de nosotros. Y muchas veces, la gente lucha y dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé qué es lo que Dios quiere. Mentira, está claro ahí. Lo que pasa es que a veces choca con lo que yo quiero para mi vida. Entonces ahí viene el conflicto. La Biblia dice, y fue un versículo que apareció hoy en el devocional que el pastor JJ manda por WhatsApp, en Miqueas 6:8. Él, hablando del Señor, te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Dios quería y quiere, por medio de estas leyes, más que ponerle a la gente, encerrarlo en una casilla y decir, mira, aquí es que tú te puedes mover, es mostrar su carácter. Yo soy así. Yo primero exijo mi lugar. No tengas otros dioses antes de mí. Si tú vas a tener una relación conmigo, es conmigo. Pero también dice, tú tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. A mí siempre me ha gustado ese mandamiento, porque no dice si tu papá fue bueno, si tu papá estuvo ahí todos los días, no. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces a veces uno quiere, ah, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el papá por ahí botado y tú, o la mamá, y tú ni siquiera lo buscas, ni lo llamas. Ah, ¿por qué fue un mal papá? El mandamiento no tiene que ver si fue un buen o mal papá. Es una responsabilidad tuya con Dios. No codicies. Ay, si yo tuviera ese trabajo. Ay, si yo tuviera ese carro. Ay, si yo tuviera esa novia o novio, ¿no? Dios quiere que nosotros conozcamos su carácter. conozcamos cómo Él es. Y a partir de ahí, ¿tú sabes qué pasa? Que uno empieza a parecerse a Él. Pedro, cuando estaban juzgando a Jesús, ¿tú lo conoces? No, que sé qué. La mujer le dijo, pero tú hasta hablas como Él. Eso es lo que pasa cuando tú pasas mucho tiempo con una gente. A ese punto es que el Señor quiere que tú llegues con Él. Porque entonces tú vas a empezar a tomar decisiones con los criterios de Dios. Y entonces ahí ya tú no vas a necesitar, ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, ya tú la sabes, porque tú has pasado mucho tiempo con Él, sabes cómo Él piensa. Y ese era el punto de los 10 mandamientos. Y ese es el punto, ¿verdad?, de pasar tiempo con Dios. El llamado colectivo y personal del Señor para nosotros hoy sigue siendo: acércate a mí, conóceme, conoce mis leyes y vas a entender cómo yo pienso, y después vas a empezar a pensar como yo. El Señor quiere cambiarnos. De hecho, Él necesita cambiarnos. Como hemos hablado muchas veces aquí, el Señor te encuentra tal y como está, pero no te va a dejar tal y como estás. Él no quiere dejarte como estás. Porque, excúsame, como estás, tú eres un disparate. El Señor quiere darte forma, quiere moldearte. Ahora, eso solo va a suceder si tú se lo permites. Yo siempre he pensado, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel quizás es un poco más flexible y se deja moldear del Señor? Quizás no tienen que durar 40 años en el desierto. Y spoiler de la película: los que salieron de Egipto, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que sí. No entraron a la tierra prometida. Dios trabajó y trabajó con ellos, y llegó un punto en que dijo: no, ellos no pueden. Mucha gente piensa que fue un castigo. Yo pienso que es que nunca estuvieron preparados. Pero ¿saben a quién también no lo dejaron entrar a la tierra prometida? A Moisés. Eso debería ponernos a pensar. ¿Somos nosotros flexibles al trabajo de Dios en nuestras vidas? Y yo quiero hacer también una invitación. Si hay alguien aquí que aún no ha empezado a caminar con Dios, tú sabes, o si lo tiene de relajo, o de venir un domingo sí y 20 no. Si hay alguien así, yo creo que hoy es un buen día para que empieces a caminar con Dios. El Señor está dispuesto, como con el pueblo de Israel, a hacer un trabajo increíble en la vida de cada uno de nosotros. A caminar con nosotros en medio del desierto. A abrir el mar si es necesario para que caminemos. Pero solo si nosotros queremos caminar con Él. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú, a pesar de cómo somos y de quiénes somos, nos amas y te has acercado a nosotros. Tú quieres, Señor, que seamos tu tesoro especial. Tú quieres, Señor, que seamos tus hijos, que seamos tu nación santa. Y estás dispuesto a trabajar con nosotros para moldearnos, para cambiarnos, siempre y cuando nosotros te demos la oportunidad. Es como dice en Apocalipsis: tú estás a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, dices, yo entraré con él y cenaré con él. Señor, tú dices también en tu palabra que tú puedes cambiar ese corazón de piedra que muchas veces tenemos por un corazón de carne que te busque. Mi oración es hoy, Señor, que tú hagas ese milagro en cada una de las personas que estamos aquí. Señor, muchas gracias, porque yo sé que tú estás obrando. Tú estás obrando en nosotros como iglesia. Lo has venido haciendo por estos últimos 25 años y estamos muy agradecidos, pero sabemos, Señor, que aún puede ser más. Y queremos que sea más, Señor. Y yo te pido, Señor, de verdad, en el nombre de Jesús, que cambies nuestra forma de pensar. Padre, que no nos permitas sentirnos satisfechos con lo que se ha logrado, con a donde tú nos has traído, Señor. Padre, que siempre tengamos hambre de ti. Que siempre, Señor, exista ese deseo en nuestros corazones de acercarnos más a ti. Padre, yo oro por las personas, Señor, que quizás por alguna razón no están caminando contigo hoy. Atráelos a ti, Señor. Yo sé que la gente no va a venir por lo que yo diga, porque lo único que convence de pecado es tu espíritu. Así que yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, se pasee, Señor, en este momento y toque los corazones. Solo tú, Señor, puedes cambiarnos. Padre, y que nos acerquemos, Señor, a ti, a tu palabra, a conocer tu ley, a conocer cómo tú piensas, porque así y solo así, entonces tu carácter se va a impregnar en nosotros. Señor, acércanos a ti. Acércanos a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.